Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo. La hospitalidad vizcaína de Nuestra Señora de Lourdes comienza la peregrinación diocesana a Lourdes 2024. Cristina Gorostiza, presidenta, y Ana Maguregui, vicepresidenta de la hospitalidad vizcaína, subrayan que ser hospitalario es un sentimiento, una manera de funcionar. Estás, dicen, al servicio de la hospitalidad. Es estar al servicio del enfermo. La peregrinación diocesana a Lourdes desde hoy, 18, al próximo domingo, 20 de octubre.
Somos los hospitalarios que estamos pendientes de que sea su fin de semana del año.
Pero dicen, mucha gente dice, ¿y vosotras? Pero ¿y así vosotras capaces de cuidar a gente enferma?
Ah, bueno, con un equipo sanitario.
Vale, es que eso es importante. Llevamos dentro de nuestro equipo de voluntariado, que somos, pues ya te digo, pues para 500 personas iremos unos 250 voluntarios o 200. Ahí vamos. Hay un equipo muy fuerte sanitario de médicos, enfermeras, fisios, farmacéuticos, que se encargan de que a los enfermos no les falte absolutamente de nada.
Esto es importante que lo sepan en las residencias, porque yo creo que a partir del COVID sí hemos tenido más, pues al principio, primero por las normas, que era imposible, o sea, ya tenía que ser una persona por habitación, tal, y luego ya. Pues es que las residencias se han acostumbrado a que no salgan tanto.
Miedo, se llama miedo, Cristina.
Se llama miedo. Y tienen ese miedo y nosotros queremos animar, vienen ya de unas cuantas, ¿eh? Pero queremos animar a esas residencias que igual venían antes o que no han venido nunca y no saben lo que es un fin de semana para ellos maravilloso.
Sí.
De verdad, ¿eh?
Es una oportunidad. Nosotros siempre decimos que es una oportunidad. De hecho, los que vienen normalmente pues al año siguiente siempre quieren venir. Lo que pasa es que nosotros tratamos un poquito, ¿verdad?, de rotar residencias para que nos conozcan, que no vengan siempre los mismos, que nos conozcan gente nueva. Vienen desde Lejona, vienen de Durango, vienen de Guernica, de Ermua,
sí,
vienen de Sodupe, vienen de Lanestosa, vienen de Menagaray,
sí,
de Arangoiti. Vienen residencias de todas partes y es gente que igual durante el año...
También.
De Guecho, o sea, sí.
Sí.
Y durante el año
Bilbao
igual...
De están viniendo ya muchas este año.
Bueno, Bilbao parece que es como más fácil, ¿verdad? Porque como nos tienen ahí, salimos del Colegio de los Jesuitas, pero los demás dicen, ay, que estáis desde Bilbao, ¿cómo vamos a ir hasta allí? Pues todos se organizan, montan sus propios taxis, ¿no?
Sí, pero curiosamente residencias de Bilbao, lo que son de Bilbao venía más, pues... porque claro, no hay por qué venir solo con residencia, también puedes venir tú como enfermo.
Sí.
Y de Bilbao venían más personas como enfermas más que de residencia a residencia.
Hombre, Residencia de la Misericordia, que siempre es un clásico en nuestras filas, ahí tenemos a todos esperándonos. Pero todo el que nos esté oyendo en residencias o enfermos en casa o gente que esté sola en casa, enferma de soledad, porque al final dices, pues solo, toda la vida solo, pues es una oportunidad para salir, para estar con gente, para estar con jóvenes.
Y estar muy acompañado. Y para los jóvenes es un aprendizaje brutal, bueno, o sea, muy intenso de un fin de semana. Entonces está por un lado los enfermos, que es la razón de ser de la peregrinación. Por otro lado están los hospitalarios y por otro lado están los peregrinos. O sea, se puede ir a peregrinar sin más, porque tú no tengas fuerza o lo que sea, ni te veas tanto como para ir de enfermo o no seas capaz. Cada uno somos capaces de unas cosas. En esta vida no hay por qué saber hacer todo.
No, claro que no. Claro que no.
Cada uno vale para lo que vale. Entonces igual a unos les da más respeto estar con enfermos y prefieren ir solamente pues como peregrinación pues a rezar a la Virgen. Y luego estamos los hospitalarios.
Que ahí vamos, eso es un mare magnum en los hospitalarios, ¿verdad, Cris?
Sí, y entonces pues ahí es donde estoy hablando de los jóvenes. Porque claro, los jóvenes que vienen generalmente no vienen de peregrinos, vienen a ayudar. Y ahí empiezan desde los 16 años. Si es verdad que los de 16 a 18 tienen que venir con una persona responsable o tutor, vamos. Y luego ya pues el resto de jóvenes hasta nuestra edad y más.
Sí, de hecho hay mucha gente que empieza de chiquitín, de menor, luego viene de joven ya semiadulto, luego ya viene de adulto. Hemos tenido gente que de hospitalario, cuando se ve un poco con achuchones, ha pasado a venir de enfermo.
Enfermos que han pasado a venir hospitalarios.
Enfermos que cuando la cosa ha ido mejor han decidido venir de hospitalarios y echar una mano donde a ellos se la habían echado. Y bueno, al final todo eso haces un grupo pues con una causa común, que es ir a dar o a pedir o a ver a la Virgen, que al final es la que nos acompaña en toda esta peregrinación. Y bueno, la verdad es que nos sentimos muy familia todos los que formamos parte de la hospitalidad.
Y salís el viernes y estáis viernes, sábado y domingo, días 18, 19 y 20. Del programa de esos tres días, Cristina y Ana.
O sea, la gruta.
Cada uno una cosa. A mí, por ejemplo, la procesión de las antorchas. A cada uno nos gusta una cosa. Es el momento donde tú te encuentras.
La procesión del Santísimo.
Sí. La bendición de enfermos. Qué sé yo, o la fiesta de donde les cantamos y bailamos a los enfermos, donde los jóvenes se disfrazan y hacemos una fiesta a la noche. Cada
y
uno
nos cantan y nos bailan ellos.
Y ellos también, y recitan poesías y todo.
Que ya algunos llevan con todo preparado
para su momento estelar. Pero es que al final es donde tú te encuentres con donde haya esa comunión entre enfermo y voluntario, donde encuentres ese momento que a ti te gratifica y ves que te das a los demás. Y cada uno lo tiene en un momento diferente en la peregrinación. Hay unas actividades, muchas religiosas, la mayoría religiosas, donde tienes oportunidad, además de encontrarte con la Virgen, pero casi casi te la encuentras a la Virgen en las actividades cotidianas. A lo mejor estás bañando ahí, ayudando a bañar a un enfermo, y dices, qué suerte tengo de estar aquí, porque es que en realidad me está dando más él que yo a él. Es una cosa.
Eso es definido. O sea, eso es.
Sí, 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 sí.
Tú crees que vas a ayudar tú y vuelves.
Ayudada.
Pero bastante, además.
Mucho, 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 mucho.
Pero el encuentro con la Virgen, lo digo yo siempre. Tú, al final, cuando te encuentras con cada enfermo y cuando te encuentras con. Lourdes es un encuentro entre todos, pero sobre todo. Es lo que yo suelo decir, tienes que intentar que haya un encuentro personal con la Virgen. En la gruta es algo
maravilloso, sí. Pero yo siempre suelo contar que mi madre me decía, y acuérdate y reza por nosotros. Y decía, mamá, que no me da tiempo a rezar. Pero es que rezar al final, allí es todo el rato, porque cantar es rezar, tirar de carro es rezar, ayudar a poner un dodotis es rezar, todo es rezar. Bueno, pues es otra manera de vivir la peregrinación, pero es súper, súper gratificante. Así que con todo esto.
Para los chicos, yo sí digo lo de que es un aprendizaje buenísimo y que también digo siempre que Lourdes engancha. Yo
sí.
Empecé a ir con 18 años
y al final.
No he conseguido parar.
No, igual hay gente que por sus circunstancias familiares, durante un tiempo desconectan, o porque estudian, o porque de repente tienen familia o lo que sea nueva. Y deciden dejar unos años, pero normalmente la gente que ha venido siempre después vuelve alguna vez, algún recordatorio, porque como que lo necesitas, un poquillo de vidilla.
Para todos te dicen que es una experiencia impresionante.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Un año más, la campaña del Domum se hace presente en el inicio del curso. Esta campaña es una llamada a que todos los cristianos y cristianas nos sintamos responsables en la misión evangelizadora de la Iglesia. El Domum se celebra este próximo domingo, 20 de octubre, con el lema «Id e invitad a todos al banquete». Nayara Lázaro, una experiencia de verano del pasado curso Norte-Sur. Escuchamos a Feli Martín, delegada de Misiones, y escuchamos a Nayara Lázaro contándonos esta experiencia de verano en Lomé, Togo.
Y hace un año empecé el curso Norte-Sur. Es verdad que era una idea que no apareció en mí de la nada, ¿no? Yo participo activamente en mi parroquia, en la parroquia de Recalde, en Bilbao. Mi parroquia es bastante juvenil, entonces en mi entorno había muchos jóvenes que habían realizado este curso y que habían tenido esta experiencia de ir en verano pues a Bolivia o a Ecuador. Entonces, en esta idea de que yo tenía ganas de vivir en primera persona estas realidades tan diversas que hay en el mundo y no descuidar pues bueno, esa parte más espiritual que también me acompaña y que para mí también es importante a la hora de analizar la realidad, decidí apuntarme al curso Norte-Sur. Y tuve la suerte de que, gracias a que sé hablar francés, me ofrecieron esta oportunidad de conocer el proyecto de Togo, del Foyer Atsis, que está situada en la capital, en Lomé.
Nosotros llevamos unos años con comunidades, vinculados con comunidades misioneras, que nos dan esta opción de poder acoger a jóvenes en experiencias de verano, ¿no? Y una de estas comunidades es la comunidad de Atsis, que tanto en Bolivia como en Togo, pues nos abren sus puertas. En Bolivia han estado 4 jóvenes también, y Nayara, pues en Togo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo era el día a día, cómo te has sentido, bueno, cómo has estado este mes de experiencia, ¿no?
Bueno, pues el Foyer Atsis es una casa, vamos a decir, pero es una casa que tiene las puertas abiertas prácticamente 24 horas al día, porque es un lugar en el que, por un lado, tienen un proyecto de becas para estudios de jóvenes. Entonces, en el propio Foyer viven unos 10 jóvenes de las zonas rurales de Togo, que, como la universidad básicamente en principio está en la capital, pues necesitan, por un lado, un lugar en el que quedarse, ¿no? En el que dormir, en el que estar seguros, ¿no? Por otro lado, necesitan una ayuda para su manutención, un lugar en el que comer. Y por otro lado, también se les ayuda y se les beca con becas para ir a la universidad o a realizar una formación profesional que les permita tener una vida y una vida que ellos desean, o una vida en la que pueda ser quizás mejor de la que se puedan imaginar o que se puedan proyectar.
Has estado hasta hace bien poco eras estudiante de la universidad. ¿Y qué diferencias ves? Un poco cómo te has sentido también, porque era un mundo universitario, estudiantil, jóvenes como tú, y que son de realidades muy distintas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo has vivido un poquito ese proceso con ellos también?
Bueno, pues a primera vista, y era algo que yo también sentía, o sea, los jóvenes tenemos muchas cosas que son universales, ¿no? Las ganas de divertirnos, de bailar, de pasárnoslo bien, de conocer a gente nueva, ¿no? Esas cosas son universales. Pero sí es verdad que no llegamos a la universidad o a la vida profesional desde el mismo lugar, ¿no? Yo tengo la suerte de haber crecido en una familia de clase obrera en la que he podido también, a través de una beca, recibir estudios, pero he podido simplemente estudiar, ¿no? Centrarme en mi carrera. Estos jóvenes vienen de unas familias que, vamos a decir, pues bueno, son diferentes a lo que no podemos imaginar nosotros. Sobre todo están centradas en la figura de la madre, el padre está un poco ausente. Entonces, son niños que desde muy jóvenes son responsables de su propia vida, ¿no? Sienten la responsabilidad de que tienen que traer el pan a casa, de que tienen que trabajar y que tienen que esforzarse mucho para poder desarrollar su vida, ¿no? Entonces, esta oportunidad de llegar a la universidad, pues bueno, es como, no sé, como si les cayera un regalo del cielo para ellos. Lo viven desde su fe, además, lo viven como un regalo y como la llave que les permitirá cambiar quizás ese futuro que parece escrito sobre piedra para ellos.
¿Cómo te has sentido un poco con la comunidad y con los jóvenes? ¿Te has sentido acogida? ¿Cómo fue tu entrada?
Pues mira, relacionándolo con el Domun, ¿no? Que parece que es abrir para que nosotros acojamos, ¿no? Pues yo sentí eso allí, ¿no? En el Foyer, como os he dicho, viven 10 jóvenes, aparte de la comunidad Atsis, que son unos 3 personas. Pero también a la vez hay muchos jóvenes alrededor del Foyer, del barrio, de la ciudad, que se acercan pues a pasar su tiempo libre y a vivir el ocio. Entonces, todo el mundo estaba esperándome allí, todo el mundo se sabía mi nombre antes de que llegara, sabía qué me dedicaba, sabía qué venía a hacer, y entonces te reciben con gran alegría, con mucho respeto también, como, bueno, que tenga ya su ritmo, ¿no? Porque los primeros días es verdad que fueron como muy intensos, muchas caras nuevas, pero con mucho respeto y pero con mucha alegría.
¿Te cambió mucho tu percepción o tu del primer día al último? Estuviste un mes.
Pues al principio, a ver, es muy difícil en un mes conocer una sociedad y entender y comprenderla. Evidentemente mi empatía hacia esos jóvenes, y lo extrapolo quizás a los jóvenes que también llegan a España, ¿no? Emigrando, pues bueno, he puesto nombre y apellido a mucha gente, a su forma de vivir, he entendido, ¿no? Quizás desde una forma al principio más superficial, ¿no? Y poco a poco, pues entablando relaciones más de tú a tú con muchos jóvenes de mi edad, como por ejemplo puede ser Clemansa, que la verdad que es una joven como yo, que ha estudiado medicina, yo estudio arquitectura, o sea, podemos tener un recorrido paralelo y conocerla, y ver cómo ella ve el mundo con esa fuerza, con ese discurso tan feminista que tenía ella en un contexto en el que las mujeres prácticamente no tienen voz, me ha calado, me ha emocionado y me lo llevo conmigo y espero que no se me olvide, sobre todo.
La importancia de poner rostros y nombres, ¿verdad?
Efectivamente.
Porque creo que ahí nos sitúa de diferente manera, ¿no? Porque ahora que estamos aquí, que todo, cuando se habla de la inmigración se habla como problema, lo importante que es poner rostros, lo importante que es el respeto, la acogida. Bueno, es una vez que haces eso, yo desde mi experiencia también misionera es así, ¿no? Cuando estás en un país y le pones rostro, le pones nombre, tu percepción cambia, ¿no? Ya es otra dimensión, ya te sitúas diferente, te acoges diferente y te acogen diferente, ¿no? Entonces eso.
Algunos momentos significativos, todo era continuamente una experiencia.
Efectivamente. Entonces, mira, ahora mismo, bueno, pues me viene el momento de celebrar la Eucaristía, ¿no? Ellos viven la fe desde una forma muy corporal, ¿no? Vamos a decir, muy celebrativa, como os he dicho antes, son gente muy alegre, que quizás cae un poco en el cliché, ¿no? Pero es cierto, es cierto. Entonces, pues desde que los tambores, la alegría, en cualquier momento sacaban como sus yembés. Pero mira, voy a juntar esta alegría también con que en un momento teníamos que preparar, bueno, un campo de trabajo que hicimos con los jóvenes del foyer en una zona rural. Y una chica no llegaba a la reunión, ¿no? Como aquí, ¿no? A veces como que vamos contra reloj, ¿no? Y no llegaba. Y resulta que estaba afuera, estaba en el patio del foyer. Y le dijimos, hombre, Armandín, que no has llegado puntual. Me dice, es que estaba bailando. Y le dicen, pero si teníamos reunión. Bueno, es que de alguna forma hay que olvidar las penas. Y claro, me decía Joan, que era el párroco que nos acompaña allí. Decía, ahora lo tragas y lo digieres. Y efectivamente, lo tragas y lo digieres.
Sí, cuando hablábamos de este lema de este año, ¿no? Hice invitar a todos al maquete. Al final, bueno, es ponernos en marcha. Yo creo que hace un ratito me comentaba Nayara que para ella fue dar el paso, ¿no? Es atreverse a tener esta experiencia. Bueno, es desde esa inquietud que tenía de decir, bueno, yo quiero formarme, quiero saber algo más y a la vez, bueno, pues si me puedo atrever a dar el paso a otra realidad, lo voy a hacer, ¿no? Desde ahí la invitación también a los jóvenes para que este año lo vean así, que es para ellos, es directo, ¿no? Porque muchas veces hay que decir, Nayara, ¿vienes? O sea, es como, Nayara, ¿te atreves? ¿Quieres tener esta experiencia? Entonces es como, volvemos a lo de antes, ¿no? Es poner nombre, apellido y decir, ¿no? Porque estamos volviendo un poco, no tanto a esto generalista, a esta invitación generalista, sino casi ya es particular, ¿no? Uh-huh. Es como acercarnos a las personas y proponerles que esto merece la pena, ¿no? Eso que esta experiencia, esta creer, ser mujeres y hombres creyentes, jóvenes creyentes, porque decías que era una comunidad que tiene la fe muy arraigada, pues merece la pena vivirla, ¿no?
Eso es, que la vida merece la pena ser vivida. He de decir que tampoco era mi primera experiencia en terreno, vamos a decir, pero sí era la primera vez en África. Uh-huh. Y yo iba con las expectativas muy relajadas, ¿eh? Yo soy una persona muy flexible, entonces yo ya sabía que tenía que ir preparada para todo, ¿no? Entonces, en ese preparado para todo, efectivamente, nunca estás preparado para todo. Claro. Entonces, sí es verdad que esas expectativas de que mi corazón se ha abierto hacia otras personas. Soy más empática, evidentemente. Mi mirada es abierta hacia África, ¿no? Hacia la realidad de tantos jóvenes que tienen que cruzar el desierto, que se montan en una patera. O sea, sí es verdad que esa realidad, ese objetivo que está en mi vida en general, quizás no a través de este viaje en concreto, ¿no? Esta experiencia de ser más empática, de abrirme a los demás, de ser una ciudadana más global, ¿no? O sea, desde Bilbao, desde mi barrio, trabajar porque la vida de mis vecinos sea mejor, pero también porque la ciudadanía global pueda tener una mejor vida, ¿no? Entonces, eso yo creo que bueno, en ese aspecto he seguido construyendo ese camino de yo intentar ser, pues bueno, la mejor persona que puedo ser, pero bueno.
En esta campaña nos escribía nuestro obispo, Joseba, lo importante que es, pues también ser vehículo de esperanza, ¿no? Y creo que un poco lo que estabas ahí narrando es importante, ¿no? Ser testigos de este evangelio que habla, invita a otros, que llega a los demás sin fronteras, creo que es importante, que tiene que ser un compromiso sostenido, nos decía también, no vale con una cosa puntual y decir ya se acaba, ya hago lo mío, hago la experiencia y me voy, ¿no? Sino que es un compartir, una alegría, señalar un horizonte y ofrecer un banquete deseable. Quiere decir que al final Joseba nos viene a decir, bueno, ser eso, ser esperanza para los demás, pero no de un momentito, ¿no? Sino que realmente ofrecer esa buena noticia de Jesús a los demás y decir, para mí es válido para los demás también, ¿no? Y hacerlo así, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es importante.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La antigua capilla central del seminario Centrum y la sala de vidrieras acogía el sábado 28 de septiembre el acto central del Wasen 2024. Eran los dos espacios habilitados para reunir a las más de 800 personas que se juntaban para celebrar el inicio del curso. Jaime López de Guilaz, responsable técnico de la Biblioteca Diocesana, comenta que con tal motivo la Biblioteca Diocesana, junto al Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, realizaban una actividad, una exposición que recorre estos 75 años, con 75 documentos, 40 documentos del archivo y 35 libros o documentos de la Biblioteca Diocesana.
También una actividad muy especial, que para nosotros ha sido importante, hicimos una pequeña exposición junto con el Archivo Histórico Eclesiástico de un poco lo que es la historia de nuestra diócesis en estos 75 años a través de 75 documentos. Es decir, 40 documentos del archivo y 35 libros o documentos de la Biblioteca Diocesana. Un poco ver cómo a través del patrimonio bibliográfico y del patrimonio documental podemos también hacer un hilo conductor de lo que ha sido nuestra historia diocesana. Ha sido una de las actividades que se podían hacer después de la celebración principal en la capilla, y la verdad que estamos muy contentos tanto de la preparación en sí como luego el resultado. Las visitas, en torno a 100, 110 personas se pasaron por la exposición con bastante interés. Bueno, y entonces esto nos va a dar pie seguramente a poder intentar. Bueno, tú veremos, a ver, estamos intentando trabajando que esta exposición pues pudiera ser, aunque sea que de forma virtual, una exposición permanente, ¿no? Que pudiese estar alojada en un repositorio digital y que se pueda visitar. Así como de esta actividad me gustaría que destacar, pues por ejemplo, plasmamos que por parte del archivo el primer libro de bautizados del siglo XVI de Cianuri, por parte de la biblioteca, bueno, pues un montón de libros antiguos y sobre todo también como a través de todos nuestros obispos que hemos tenido las publicaciones o algún libro que ellos han publicado. Y bueno, pues ha sido, la verdad, que nos ha costado bastante trabajo, pero estamos muy contentos de cómo ha salido, ¿no?
Esta exposición que dices quiere que tenga su prolongación.
En principio, por la tipología de los documentos que hemos seleccionado, hay algunos que no conviene moverlos por cambios de temperatura, por cambios de humedad, que de condiciones y demás. Es decir, en principio hay una parte que va a estar permanente en el Archivo Histórico Eclesiástico, es decir, que va a seguir estando, sobre todo lo que eran los libros más antiguos, más significativos, que están en urnas, que los pusimos en urnas dentro del archivo, en concreto, en lo que es la exposición Ícaro, tú que tienen ellas allí permanentemente. Entonces esos, aun siendo de la biblioteca, lo vamos a dejar allí. Cuando digo permanentemente, no sé si permanentemente, pero sí este curso va a estar allí. Y luego, en lo que te hablaba, que ahora está también, bueno, a nivel de bibliotecas, cuando digo de bibliotecas del Estado y también de bibliotecas europeas, bueno, pues el tema de exposiciones virtuales, es decir, aquellas exposiciones físicas que se hacen en un momento tú determinado, si hay posibilidad de digitalizar esa exposición, dejarla en un repositorio digital, es decir, en Internet, donde se pueda visualizar.
Y así, con esta propuesta de la Biblioteca Diocesana y del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, termina El Espejo, que vuelve el próximo viernes. Gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.